Continuamos en 970 Noticias, nos adentramos en una zona de entrevista y vamos a estar hablando de la Junta Nacional de Drogas con su secretario general Daniel Radío, desde donde están surgiendo algunas propuestas que pueden ser polémicas, pero no por eso menos interesantes. Al momento la Junta Nacional de Drogas está analizando junto con el Ministerio del Interior la posibilidad de instalar un centro de tratamiento con marihuana en alguna gran cárcel del país. Buenos días, Radío, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, como siempre hay muchos temas para hablar con usted, pero este especialmente nos interesa por su novedad y porque se viene avanzando para que esto sea una realidad en el mediano plazo, ¿es así?
No, en realidad no es así. Yo supongo que no fui muy claro cuando dije esto en un reportaje en la televisión y después lo levantó un medio y después a otro medio se lo aclaré. Claramente le dije que no teníamos un acuerdo en esto con el Ministerio del Interior, pero siguen insistiendo con eso. La verdad es que sí.
Porfiado los periodistas, Radio, queremos que tengan el acuerdo, parece. Bueno, entonces aclarando el tanto es que no hay un acuerdo, pero sí esta idea está presente en la Junta Nacional de Drogas porque nosotros lo habíamos hablado con usted previamente.
Sí, la idea está presente, pero está muy verde. O sea, es una cosa que tengo que consultar sobre todo con instancias de técnico, ¿no? Que sí, claro. Y ahí hay opiniones encontradas, por eso es que no, ni hablar que el Ministerio del Interior ni siquiera se lo planteé nunca. Ahí yo creo que, no sé, supongo que no fui todo claro en la televisión porque hubo un medio que lo levantó, así como que yo hubiera dicho eso, insisto, y otro medio se negó a decir lo contrario, porque se lo dije expresamente y terminó titulando de la misma manera. Pero no, está claro que no tengo ningún acuerdo con el Ministerio del Interior en ese sentido y que la idea la tengo presente, la estoy conversando con gente, pero es difícil porque no hay acuerdos en ese sentido.
A nivel, queda claro que con el Ministerio del Interior no se está hablando de este tema, lo volvemos a reiterar para que usted pueda realmente aclarar la información y no meterse en un lío. Sí es una idea de la Junta Nacional de Drogas que está consultando técnicos. A nivel académico, ¿cuál es la opinión que se tiene sobre esto de poder tener un tratamiento alternativo como una terapia alternativa adentro del sistema carcelario con marihuana? ¿Sería beneficioso? ¿Hay miedos por los problemas psiquiátricos que también puede desatar el consumo frecuente de esta droga?
Yo creo que no, que eso no, que haya miedo por eso no. Ahí lo que ocurre es que nosotros tenemos incongruencia, ¿no? Y es que la sustancia está permitida en el exterior, fuera de la cárcel, y no está permitida adentro. Bueno, pasa con el alcohol también, ¿no? Que está permitida afuera y no está permitida adentro. Lo que pasa es que los efectos del cannabis no son los mismos que lo del alcohol, ¿no? El alcohol es una droga mucho más perjudicial para la salud. Pero en realidad, y además sobre todo en términos de su intoxicación aguda y eso, pero además el problema es que por ingresar esa droga a la cárcel, que afuera es legal, hay gente que va presa por periodos largos, por años. Claro. Entonces me parece que esa es una cuestión que hay que resolver. Eso es muy distinto del uso terapéutico.
Pero eso sí es con el Ministerio del Interior, Radío, el tema de que no se penalice el ingreso de una droga que afuera es legal al sistema carcelario.
Bueno, yo sobre todo lo he conversado con algún legislador porque me parece que ahí implica alguna modificación legislativa. Uh-huh. La senadora, en particular la senadora Sanguinetti, estaba muy interesada en avanzar en eso y yo creo que eso hay que modificarlo, ¿no?
Sí, igual me pongo a pensar en... También hay cosas que son legales afuera que una cárcel no se pueden ingresar. No siempre esa lógica se corresponde. Yo no sé si voy con un juego de cubiertos a una cárcel, tengo un problema.
Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son los... Por eso, la discusión en torno a eso es que yo creo que y es que más prejuiciosa que otra cosa. Primero, porque la verdad es que los datos indican que adentro se consume droga, y bastante más que afuera, por cierto.
Claro.
Porcentualmente. Y la cuestión es que uno no la controla, ¿no? Entonces,
claro.
Y la otra cuestión es cuáles son los efectos que tendría un uso controlado, ¿no?
Quizá pueda ser abonar a casos, a cuadros de ansiedad, quizá pueda bajar los niveles de violencia. ¿Usted está pensando por esas líneas también?
Estoy pensando por ahí, pero claro, por eso te digo que eso tiene componentes técnicos que, a ver, yo soy el secretario general de droga y no estoy acá porque soy médico.
Claro.
Entonces me parece que, independiente de que lo soy, pero me parece que se precisa más opinión al respecto, ¿no? Que hay gente que es más experta sino estoy como todos, como estoy como todos los todólogos que opinan de todo, ¿no? Tengo que tener fundamento técnico para hablar de esto.
Bien, pero usted pateó el tablero y puso el tema sobre la mesa a nivel de la opinión pública y está avanzando entonces con esto de saber exactamente qué implicaría, qué consecuencias, como para hacer un planteo formal al ministerio, ¿esa es la idea, o a los legisladores?
Sí, dependiendo de los resultados, ¿no? Y sí, claro, me parece que en la medida en que tenga suficiente, o sea, que haya margen para plantearlo, lo voy a plantear formalmente.
Bien, podría ser entonces
una posibilidad.
Radio, queríamos hablar con usted también del tema del empaquetado de cigarrillos. No sé si ya lo ha expresado en estos días previos, pero ¿qué opinión le merece el cambio en la normativa?
Viste que siempre se ha dicho que esta cuestión de las políticas antitabaco y en particular lo del etiquetado plano había sido un tema de unanimidad política hasta el momento. Bueno, yo quiero decir que no es así. Y cuando en Cámara de Diputados se discutió este tema, yo era legislador y yo me quedé solo, pero yo voté en contra de estas modificaciones cuando era legislador.
Mire.
Porque en realidad no me parece que... Entonces a mí la medida no me escandaliza, parece que todos... Es que en Argentina la gente es muy religiosa y entonces peregrinan a la Virgen de Luján, sí. Se hacen esas cosas. Y además tienen en torno a Maradona una religión maradoniana y también Santa Evita. Entonces vos podés hablar de la Virgen, de Maradona o de Evita, hasta que se transforma en una religión. Entonces no puedes hablar más, no se puede discutir más. En Uruguay somos más laicos, no tenemos Santa Evita, tenemos políticas antitabaco. Y entonces no se puede discutir nada de lo que pasó con la política antitabaco y de lo que pasa. Y cuando yo digo, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo, yo me parece que esto es discutible. No es discutible que la relación etiopatogénica entre el consumo de tabaco y la existencia de patologías crónicas no transmisibles, eso no es discutible, está demostrado. El uso de tabaco está en la base de la mayoría de las patologías de las que la gente se enferma y se muere en el Uruguay. Eso es un dato de la realidad. Pero entonces, ¿por qué nosotros estamos tan enamorados de nuestras políticas antitabaco? ¿Y por qué Uruguay lo galardonan en cada vez que vamos a un evento internacional, nos dan premios y nos dicen que somos unos fenómenos y nos traemos una cocarda puesta?
Ya que tenemos la principal causa de muerte en las enfermedades cardiovasculares.
Y neoplásicas. Sí. ¿Y por qué el doctor Vázquez era premiado y galardonado todas las veces por esta política antitabaco? Bueno, porque dio resultado. Porque tuvimos una política antitabaco con publicidad, con determinaciones en las casillas, con prohibiciones de fumar en aquí y allá, que dio resultado. Bajamos el uso de cigarro en Uruguay. Perfecto. ¿Eso es un dato de la realidad? Bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en el resto del mundo, mientras tanto, con el uso del tabaco? ¿Bajó o subió? Bajó. ¿Y bajó mucho más que en Uruguay o menos que en Uruguay? En algunos lugares más y en otros lugares menos. A ver, pero ¿cómo es esto? Pero nosotros hicimos todos los mandados de las organizaciones internacionales. Nosotros pusimos todo, bajamos más. No bajamos más que los demás. Entonces lo que pasa es que los éxitos en la política antitabaco se le atribuyen a la política antitabaco, pero lo tienen quienes no han hecho lo mismo que nosotros. No es verdad que lo que nosotros hicimos es lo que determina las consecuencias que tenemos. ¿Por qué digo esto de manera contundente? Porque ¿cómo bajó el consumo de tabaco, por ejemplo, en Paraguay, donde las cajillas no son como acá? Bajó más que en Uruguay el consumo de tabaco. ¿Y cómo bajó en el promedio de los países de América Latina el consumo de tabaco? Bajó más que en Uruguay. Pero lo tengo graficado. Entonces me parece que estamos enamorados de nosotros mismos. Y tengo una noticia para darles. No somos tan importantes. No somos el ombligo del mundo.
Cuando es interesante su visión, Radio, porque usted es médico y hoy por hoy, por lo menos en cómo se está dando el debate sobre este tema, la academia tiene una posición unánime.
Sí, claro, porque estamos enamorados de nosotros mismos. Y cuando yo era chico, iba al cine y veía a Humphrey Bogart o Tyrone Power y fumaban en las películas. Y ahora Tom Cruise o Tom Hanks no fuman. Y no hay las mismas cajillas en Estados Unidos que en Uruguay. Y en todo el mundo pasa esto. Entonces me parece que es una cuestión que estamos, viste, nadie puede cuestionar, porque y porque además atrás de esto hay lobby también, como hay, como tuvimos que pelear contra el lobby de Philip Morris heroicamente, también hay lobby antitabaco, que está muy bien que haya, porque yo quiero decir que, insisto, yo lo que quiero es que la gente no fume.
Claro.
Quiero, pero sobre todo lo que quiero es que elija no fumar.
Pero
no
lamenta que se politice así el tema.
Absolutamente, me parece una vergüenza, y además me parece una vergüenza que, porque atrás de ese lobby, además, hay viajes, hay congresos, hay idas aquí y allá que financian, también que financian a unos y a otros. Entonces no podemos discutir el tema de la política antitabaco, y estamos enamorados de nosotros mismos, nos creemos que somos los mejores del mundo. Somos los mejores del mundo en hacer las recomendaciones internacionales. Se dice que tenemos que cumplir con el convenio marco, que nosotros firmamos el convenio. Pero el convenio marco lo que establece son recomendaciones. Y de hecho, no todos los países del mundo tuvieron las mismas recomendaciones que nosotros. Porque cumplieron las mismas recomendaciones. Y cuando se dice que el principio de no regresividad, se dice, bueno, pero cuando uno llega a un nivel de derechos, no puede ir para atrás. Bueno, pero lo que pasa es que yo no puedo confundir mi concepción de la vida con los derechos. ¿Qué es, es de ir para atrás? Como si uno conociera a priori el sentido de la historia y del progreso. Me parece que es una discusión que a mí me parece que en este país no nos permitimos dar con libertad, porque estamos enamorados de nosotros mismos. No somos tan importantes. Y en realidad, en otros países también dejaron de fumar. Y en muchos países, en el promedio de América Latina, dejaron de fumar más que en Uruguay.
Con cajillas con marcas y
hay algunas con marca, en otras todas distintas. No hay dos lugares en donde las determinaciones sean iguales. No hay. Son todos distintos los lugares. Uruguay es el que ha hecho mejor los mandados. Pero no es que tiene mejores resultados.
Y Radio, ¿comparte la posibilidad de que solo puedan vender cigarrillos aquellos comerciantes que tengan una especie de licencia, que se está trabajando en eso?
No lo tengo pensado. Es posible, sí. Pero no lo tengo pensado.
En su momento se pensó para el alcohol, ¿no?
Sí, claro.
En aquella comisión.
Pero no, sinceramente no lo he pensado. Bien. En realidad no tengo posición definitiva. Y me parece que lo ideal es que las personas no fumen. Lo ideal es que las personas no fumen. Pero yo digo otra cosa también. ¿Por qué las cajas de cigarro, que uno las mira y parece que muerden, que uno no tiene que acercar el dedo porque te lo van a comer, y las cajas de cannabis son amigables, los paquetes de cannabis son amigables? Y ojo, que no se me malinterprete, yo no estoy pidiendo que las cajas de cannabis sean distintas. Y el día que alguien quiera ponerle pictogramas a los paquetes de cannabis, yo me voy a oponer, como me opongo a lo otro, porque me parece que la idea de que la decisión de no fumar, que es la deseable, sea libre, es porque tiene que ser informada, no aceptada.
Claro, se esconden los cigarrillos y tenemos góndolas enteras de alcohol.
Además,
por ejemplo, ¿no?
Y de sal.
Y de sal. Bueno, ni hablar de octógonos por todos lados.
Y de manteca.
pero esto son cosas a plantear. Usted en general va por la línea de la libertad, de que decida el propio consumidor no hacerse daño, que no opte por fumar.
Y el ideal es que la decisión sea informada, o sea, que la gente sepa, si no, no es libre. Pero que sepa no es que tenga miedo. Y las cajas de cigarro no informan, asustan.
Bien.
A mí me parece que esa no es la lógica. Me parece que eso, todo lo que le criticamos a la industria del tabaco toda la vida, que es que hace publicidad, bueno, nosotros ahora lo que hacemos es publicidad, porque eso es publicidad la menos uno, digamos, uno dividido publicidad lo que hacemos. Bueno, claro. A mí eso no me parece conveniente. Me parece una, pero no hay caso, estas cosas, dentro de tres días yo aparezco también linchado en algún medio porque digo estas cosas, porque no se puede discutir, pero a alguien se le va a ocurrir que esto es discurso de odio, seguramente.
Claro, siente que es un dogma con respecto a la política antitabaco. Y a propósito de las drogas y este no prohibicionismo, o por lo menos acompañar lo que es la realidad, ¿se está trabajando en algún protocolo para eventos desde la Junta Nacional de Drogas por lo que sucede, sobre todo cuando viene el verano también, aumentan las fiestas en diciembre, esto de las estaciones de descanso, donde se pueda la gente hidratar para evitar males mayores?
Sí, mire, lo que pasa es que lo que había históricamente en la... Viste que yo estoy tratando de que en materia de drogas lo que tengamos es una política de Estado, digamos, ¿no? Darle continuidad a algunas cosas. En general lo que hacía la Secretaría era trabajar por programas, y lo que nosotros estamos tratando es de darle una mirada sistémica a eso, tener un sistema integral de prevención que implique discutir cómo ese sistema se aplica a distintos ambientes con distintas estrategias Y por ejemplo, lo que nosotros estamos pensando es en un sistema integral de prevención, un componente de la campaña, sobre cuando todo el mundo dice hay que hacer prevención, todo el mundo piensa campañas, sí, pero campaña es un componente de la prevención, que es probablemente el que tenga más visibilidad y el que tenga menos impacto en los usuarios problemáticos. Hay que tener prevención en los distintos ambientes, en el ambiente educativo, en el ambiente laboral, en el ambiente comunitario. Y hay que tener prevención en distintos momentos. Uno de esos componentes es el tener eventos cuidados, que eso había programas antes, y bueno, nosotros insistimos en eso. Tener eventos cuidados puede implicar, por ejemplo, que exista un protocolo. Ya había una guía de recomendaciones que se había practicado sobre todo en Montevideo, y acá lo que nosotros queremos es que este protocolo, que lo estamos tratando de mejorar inclusive con la participación del sector privado, etcétera, llevárselo al Congreso de Intendentes para que adquiera el carácter de norma.
Claro,
para que una intendencia pueda habilitar una determinada fiesta, tenga que cumplir con determinados requisitos. Esto es una distribución geográfica, topográfica de los lugares, dónde tiene que haber lugares de descanso, dónde tiene que haber lugares de hidratación, qué distancia tiene que haber entre donde se escucha música y donde se consume alcohol. ¿Qué cantidad de ambulancias tiene que haber según la cantidad de público? Todas esas cosas me parece que deberían estar normatizadas.
¿Estaría también incluido el testeo de las drogas no legales?
En principio, yo soy partidario, te imaginarás de eso. Lo que pasa
de testear
es que
las pastillas y todas las
cuestiones. Yo soy partidario de eso, pero todavía no quiero escandalizar, eso no va a estar incluido.
Pero ya vivimos fiestas en Montevideo con esas estaciones de chequeo.
Abajo ruido, porque si la gente se entera, se enoja con eso. Porque dice, ay, les quieren enseñar a drogar, ya me lo han dicho. Entonces, bueno, en algún momento habrá que llevar adelante esas cosas. Porque en realidad, por supuesto que yo estoy de acuerdo con eso. Porque parte de la base de asumir que está pasando lo que está pasando. Pero hay otras personas que prefieren cerrar los ojos.
Radio, en el final, para la próxima temporada de verano, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, ¿se llega para que los turistas puedan acceder al cannabis a través de las farmacias?
Improbablemente, yo creo que no.
¿Qué estaría faltando allí?
Sí, faltan modificaciones normativas. El mes pasado, estamos...
¿Septiembre?
Este mes tuvimos una reunión con el prosecretario, le llevé una batería de propuestas de modificaciones normativas que en algunos casos posibilitarían estar más preparados para esto, porque tenemos acá dos tipos de problemas. Un problema es normativo y otro problema es práctico. El normativo es que la norma expresamente no autoriza eso, ¿no?
Sí.
Se necesitan modificaciones de un decreto para habilitarlo.
Claro, pero además, si la norma lo habilita, ¿cómo se lleva a cabo también, no?
Ah, está, ahí exactamente. Y ese es el otro problema práctico, que es que si yo no le puedo decir al mundo, vengan, que van a poder usar cannabis, yo no, porque yo no tengo, mi rol no es hacer la promoción de nada, pero digamos, el Uruguay no le puede decir, vengan, que el Uruguay se puede usar cannabis, y después llegan, y en Colonia no hay ninguna farmacia, en Punta del Este no hay ninguna farmacia, en Rivera no hay ninguna farmacia, en Rocha no hay ninguna farmacia, entonces vamos mal, ¿no?
No, y además teniendo en cuenta, Radio, que según las últimas cifras, el mercado negro de la marihuana sigue siendo mayoritario a pesar de todo esto que se ha hecho con las farmacias, con el registro, etcétera.
Más o menos, ¿eh? Más o menos. Yo tengo datos distintos de eso. En realidad, mira, hoy nosotros estimamos que en Uruguay usan cannabis aproximadamente 200, un poco más de un cuarto de millón de personas. Y nosotros tenemos inscriptos, es verdad, 70.000 o un poco más. Eso es verdad, pero tenemos inscriptos, pero ese número podría aumentar sustantivamente con nada más que una corrección administrativa, que es que hay muchos autocultivadores que no renovaron su licencia.
Claro, hay un subregistro, dice usted, de quienes consumen de forma legal.
Primero que hay un subregistro de autocultivadores, ni siquiera que no se registraron, sino que se registraron y no renovaron la licencia. Sí. Y eso aumentaría mucho la cantidad, pero además, No nos olvidemos que los autocultivadores en realidad son cultivadores domésticos, entonces que ellos se registran para consumir en su casa, pero no necesariamente ellos, sino ellos y a quien inviten a comer. Entonces eso aumenta también el número. Yo creo que estaremos seguramente en el entorno de un 40% con el mercado regulado. Pero además está lo que se llama el mercado gris, que ocupa otro tanto. Yo creo que seguramente el mercado tradicional, el narcotráfico tradicional, hoy es menos de un tercio de los usuarios. Porque el mercado gris es un cannabis que se produce de manera regulada, pero que se comercializa de manera irregular. Y que es una cosa que no debería pasar, que está mal, pero que no podemos compararlo con lo que es el narcotráfico tradicional, ¿no?
No, eso es entre conocidos, amigos, no es el narcotráfico de ir a una boca. De pasta base a comprar marihuana, claro.
Radio, Martín, sí. En 30 segundos, porque ya finaliza el noticiero, ¿las farmacias se siguen interesando en sumarse a la venta de cannabis?
Nosotros hicimos, tratamos de llegar más y en realidad en los 2 años casi que yo estoy al frente de la Secretaría y de IRCA, el número de farmacias pasó, se duplicó. Teníamos 14 y hoy tenemos 28. Pero igual sigue siendo muy poco, ¿no? Me parece que vamos a seguir adelante con esto y de hecho desde la dirección ejecutiva de IRCA está colaborando con nosotros en esto, porque la idea es que el número de farmacias siga aumentando. Pero la alternativa es que tengamos algunos otros tipos de locales de ventas que no sean exclusivamente las farmacias. Eso es una cosa que está planteada, que nosotros lo hemos planteado, modificar la norma para habilitar otro tipo de venta, pero bueno, por ahora no hemos conseguido consensos como para elaborar un decreto en ese sentido.
Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, de la Junta Nacional de Drogas, muchas gracias por su participación esta mañana, como siempre, su amabilidad en atendernos.
No, al contrario, los amables son ustedes.
Buenas jornadas.
Gracias, adiós, hasta luego.